El partido de la una. Laura Cabrera.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización y técnica. Con los dos Carlos hoy, Rodríguez y Carlos Sánchez Blas, Ricardo del Cosi y Daniela Reina en la redacción. Les acompañamos hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte en este viernes 26 de mayo de 2023. Acabó ayer la jornada 36 en Primera División, mañana arranca la 37, la penúltima del Campeonato Nacional de Liga, una jornada la última marcada por el apoyo al jugador del Real Madrid, Vinicius. Aunque la imagen, sin embargo, estuvo ayer en el campo del Mallorca, donde un jugador de raza negra, el franco-guineano Diakabi, se negó a posar con el resto de sus compañeros del Valencia y del Mallorca con la pancarta que rezaba racistas fuera del fútbol. Quiso mostrar de esta manera su disconformidad por lo que consideró un trato diferencial cuando él denunció un presunto episodio de racismo hace 2 años, insultado por el jugador del Cádiz, Juan Cala, que quedó sin consecuencias porque no pudo probarse al no haber pruebas sonoras. Juan Cala lo negó y Diakabi ayer no quiso salir en la foto. A todo esto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, hizo acto de contrición y pidió disculpas por su rifirrafe con Vinicius en redes sociales y aseguró que ha sido una semana también muy dura para él porque la Liga se ha mostrado sola en las denuncias contra el racismo y no apoyada siempre por el resto de instituciones. Tebas, además, exigió más competencias para poder acabar con este asunto.
No han sido buenos días para el presidente de la Liga. He sido acusado de racismo. Si es de los peores días, sí, como presidente, como persona, porque no soy racista. Que se entienda bien que la Liga, el fútbol español, no es racista. Todo lo que se dice contra España me duele, ¿sabes? ¿Que hay conductas? Sí, pero España no es racista. Creo que todos estamos en el mismo barco, queremos luchar. Lo que pasa es que a veces se confunden otras batallas que podemos tener. Estoy convencido que si nos dan las competencias, en 6 meses acabaremos también, con plena seguridad, con estos gritos, sean de 4, de 1, de 3, de 2, de 100... Acabaremos con ellos, sean dentro o fuera del estadio.
Por aquí empieza este partido de la una de Onda Madrid. 2 minutos sobre la 1. Enseguida vamos con todos los detalles, pero a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde en Onda Madrid. Y para ello ya está aquí Enrique López. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Este viernes volvemos a mirar al cielo. Toda la región está en aviso amarillo hasta las 8 de la tarde por tormentas y chubascos localmente fuertes y con granizo y lluvias persistentes en la sierra. Se prevé que la inestabilidad continúe durante el fin de semana, así que ojo si van a coger el coche, como nos recuerdan desde emergencias.
Si llueve, pues iluminación adecuada, aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad al volante. Si hay una balsa de agua, pues evitar utilizar el freno para que no se produzca acuaplane.
Y no falla cada año, con la Feria del Libro llega también la lluvia, la feria que ya está inaugurada en el Parque del Retiro con la ciencia como tema central y en la que 1 millar de editoriales ofrecen sus novedades hasta el próximo 11 de junio. Este año no ha acudido la reina Letizia, si el ministro de Cultura, la consejera Rivera de la Cruz y el alcalde Martínez Almeida. ¿Tienen previsto comprar algún libro?
La verdad es que el de Leonora Carrington, en Memorias de Abajo, yo creo que caerá en el tren esta tarde mismo.
Acabo de ver una edición de En busca del tiempo perdido que ha sacado Alba, que no me la llevo ahora porque pesa mucho.
Tengo la más mínima duda de que alguno me voy a llevar, seguro. No estaría mal un Mortadelo y Filemón, un Zipizape, un rompetechos que me viene muy bien.
También se espera un cierre de campaña pasado por agua y marcado por el goteo de casos de presunto fraude electoral. Tras Melilla y Mojácar hay investigaciones en Albuidete, Murcia, La Gomera, Güevar en Sevilla. Ningún miembro del gobierno del PSOE hoy se ha pronunciado sobre este asunto. Si lo han hecho de Podemos, Jone Belarra, para criticar el bipartidismo, también ha anunciado la ley que su partido prepara para obligar a presentadores y directivos de medios a publicar sus bienes.
Porque ya se ha demostrado que en este país hay periodistas, gente que presenta estos programas de televisión, que manda más que un diputado, una diputada o que un ministro o que una ministra. En los últimos días veíamos cómo Ana Rosa Quintana tiene intereses muy importantes de especulación inmobiliaria. Tiene 44 pisos turísticos que explota.
Y ojo, porque hay una nueva amenaza de huelga que pone en peligro la constitución de muchas alcaldías tras el 28 de mayo. Cientos de funcionarios municipales interinos se han manifestado esta mañana ante el Ministerio de Hacienda.
Gracias, Enrique. Lo escuchamos todo a las 2 de la tarde a esta hora. 5 minutos sobre la 1 ponemos en orden las noticias del deporte. Se cerró la jornada 36 con la victoria 1-0 del Mallorca ante el Valencia y en plena semana en la que el fútbol español clama contra el racismo y los insultos en los estadios, aparece Javier Aguirre, el entrenador mexicano del Mallorca, para explicar por qué puso a uno de sus canteranos Marcos a calentar para luego no salir al terreno de juego. Este es el método Aguirre para preparar a sus chicos jóvenes.
Él es juvenil. Él está asustadito, lo pongo a calentar para que se vaya oyendo a la gente o se vaya preparando. Él es un niño, hijo, lo pongo a calentar a sabiendas y le digo, mira, no vas a jugar, pero calienta para que te insulten o para que te escupan o para que oigas, que te acuerdes dónde estás. Bienvenido a las grandes ligas.
Bienvenido a las grandes ligas y vete acostumbrando que esto es lo que hay, le dijo ayer a Marcos Javier Aguirre. Con la derrota de ayer en Mallorca, el Valencia sigue metido en el lío, es el primero del pelotón de candidatos al descenso con 40 puntos. El domingo, duelo directo en Mestalla, Valencia-Español. Por cierto, de momento seguirá cerrada esa grada Kempes en Mestalla. Fue rechazada la cautelar solicitada por el Valencia. El comité de apelación desestima la petición de ese cierre. Ante esta decisión, el equipo valencianista acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte. Rubén Baraja pide que, si está abierta o no esa grada, el resto del público tiene que apoyar a muerte.
Nuestro partido es el partido del domingo contra Español, que va a ser una final, que vamos a necesitar a nuestra gente como nunca, más unidos que nunca, y tratar de en ese partido pues conseguir 3 puntos que nos darían la total tranquilidad. No hay tiempo ni de lamentarse ni de empezar a buscar excusas de nada, sino recuperarse bien, limpiar la cabeza, resetear y centrarnos en el partido del Español.
Y ayer, victoria de Osasuna 2-0 ante el Athletic de Bilbao, y el Osasuna le arrebata al Athletic esa plaza de Conference League, la séptima, así que llega muy vivo al Coliseum el próximo domingo para enfrentarse al Getafe. Yagoba Arrasate, su entrenador.
Era lo que queríamos, ganar hoy para depender de nosotros. No sé lo que va a pasar, pero faltan 10 días y de momento estamos séptimos y vamos a defender esa plaza. Sabemos que tenemos 2 partidos muy complicados, pero bueno, lo primero es recuperarnos y competir el domingo como lo hemos hecho hoy, ¿no?
El resto de la jornada, toda ella, se jugará en horario unificado el domingo a las 7 de la tarde, excepto el Sevilla-Real Madrid, que se juega mañana porque el Sevilla juega el próximo miércoles la final de la Europa League. Ancelotti, lo vamos a escuchar enseguida, ha confirmado las bajas de Vinicius, Benzema y Asensio para ese partido. El Atlético de Madrid jugará ante la Real Sociedad, Simeone recupera a Savic y Morata, siguen fuera de juego Oblak, Llorente, Lemar, Memphis y Reinildo. El Rayo juega ante el Villarreal, ya sin nada en juego prácticamente para el equipo madrileño. Y ojo a la lucha por la permanencia. 7 equipos en 5 puntos para evitar los 2 puestos de descenso que quedan por decidirse. Además de ese Getafe-Osasuna, también se jugarán duelos directos Cádiz-Celta de Vigo, Almería-Valladolid y Valencia-Español. Por cierto que ayer el Getafe recibió y se confirmó la malísima noticia de la lesión de la rotura del cruzado de Enes Unal y será baja para los próximos 8 meses. El Español, por cierto, ha impugnado el partido contra el Atlético de Madrid y pide su nulidad. Se consideran vulnerados sus derechos por el gol fantasma de Griezmann que subió al marcador a mediación del VAR sin que, a juicio del equipo catalán, exista una imagen certera que demuestre que el balón supera completamente la línea de portería. El comité de competición, en los 2 precedentes anteriores que ha habido en este respecto, se ha declarado incompetente. Y en segunda división, mañana jornada importante sobre todo por el ascenso, y el Leganés puede ser juez ante el líder, el Granada. Este es Carlos Martínez.
También conozco a gente en Granada, conozco a gente en el Levante, los jugadores igual, pero lo más importante es saber que uno es profesional de lo que es. Más allá de las bromas o de decir, venga tío, ayúdame, pues porque es normal, igual que se lo dirás a ellos, ¿eh? O la gente te ve por la calle, pero es eso. Todos sabemos que en ese caso va a ser así porque vamos a intentar ganar el partido.
En fútbol sala, mañana también día importante, a las 6:30 Inter Movistar Cartagena, es el segundo partido de cuartos de final por el título, con el 1-0 a favor de los madrileños. Si ganan mañana, se clasifican para las semifinales. Y volveremos a tener Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco, tras suspenderse la semana pasada el Gran Premio en Italia. A partir de las 5 mañana la calificación, que puede ser definitiva de cara a la carrera del domingo, ya que el circuito de Mónaco es poco propenso para los adelantamientos. Pendientes del Ferrari de Carlos Sainz y sobre todo del Aston Martin de Fernando Alonso, que así de confiado se muestra de sus posibilidades de victoria.
Si te digo que no vengo aquí pensando en poder ganar la carrera, te mentiría, porque esta es una oportunidad especial. Hay Mónaco, Singapur, esas carreras donde necesitas ir ganando confianza en los libres, acercándote a los muros según pasan las sesiones, y atacaré más que otro fin de semana, sí.
En tenis, Paula Badosa será baja para Roland Garros. La catalana sufre la fisura por estrés de una vértebra. Y hoy etapón en el Giro de Italia, etapa reina en los Dolomitas de 183 kilómetros con tres cuartos de primera categoría y hasta 5.000 metros de desnivel. Tras la etapa de ayer, la general no está decidida. Geraint Thomas sigue líder, seguido de Roglic. 10 minutos sobre la una, hasta las dos, esto y un poquito más. Vamos con el primer partido que, bueno, poco en juego tiene para el Real Madrid, más allá de asegurar esa segunda plaza del subcampeonato en la Liga. Mañana juega en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Un Sevilla que adelanta su partido porque disputa el miércoles la final de la Europa League. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque el Sevilla, si atendemos a la clasificación, debería jugar el domingo a las 7 de la tarde.
Sí, pero bueno, entendemos que es una excepción que hace la Liga porque, bueno, el único equipo español que afronta una final europea es el Sevilla y tiene...
Diferencia de la Liga, sí, diferencia sí. De la Federación sí, con claro. Un Sevilla.
Porque está claro que aunque hay poco en juego, pero algo hay en juego, es decir, no es un partido absolutamente intrascendente en esa lucha por los puestos europeos, pero bueno, entienden que supongo... priorizan el bien superior, por así decirlo, de que tenga bien, un día bien. Más de descanso.
Esto
para
está bien, sobre todo porque es que la Federación de Peñas de Sevilla ha pedido que mañana no haya público gradas del Sánchez Pizjuán como medida de protesta porque consideran que la Federación tiene un trato de favor con el Real Madrid cuando ha decidido cerrar parte de la grada de Mestalla. Lo digo por eso, que el Sevilla debería jugar el domingo a las 7 de la tarde, pero
estas reivindicaciones son, en fin, bien,
pero,
muy partidistas
pero todo hay que contarlo,
y ridículas.
Todo hay que contarlo.
Claro,
Carlos.
Claro. Sí, no, por eso digo, y parece, decir que son un poco ridículas.
Y además no viene a cuento, quiero decir.
Claro.
Un partido es un partido y otro partido es otro partido. Bien, dicho esto, ha hablado
esto.
Ancelotti.
Dicho esto. Sí, bueno, lo primero que hay que confirmar, porque lo ha hecho el propio Ancelotti, son las bajas con las que llega el Real Madrid a este partido, al penúltimo de la Liga. No van a estar ni Benzema, que sufrió ese corte en el pie en el partido contra el Rayo, ni Vinicius, que no ha superado sus molestias en la rodilla, ni Asensio, todavía no sabemos exactamente qué le ha pasado, no es gran cosa evidentemente, algún problemilla muscular, pero ha confirmado que tampoco el jugador mallorquín va a estar en Sevilla, ni Mariano, que bueno, esto es lo de menos ya, ni Carvajal, que está sancionado porque vio la quinta amarilla contra el Rayo. Así que son 5 bajas con las que acude mañana el Real Madrid al Sánchez Pizjuán. No ha querido dar pistas Ancelotti sobre el equipo que va a poner frente al equipo de Mendilibar. Y luego, bueno, lo vamos a escuchar ahora porque se ha insistido mucho en la figura de Eden Hazard, porque mañana, claro, mañana falta Vinicius, falta Benzema, falta Asensio y falta Mariano. Faltan 4 de los 6 que pueden jugar ahí arriba, más o menos. Porque mañana seguro que Rodrigo va a jugar de falso 9. Y claro, la otra duda es si con tanta falta de delanteros va a tener la oportunidad de Eden Hazard de ser titular. Bueno, luego sacamos conclusiones o comentamos, porque ha estado bastante escueto y seco con respecto al tema Eden Hazard, incluso de cara al futuro, al año que viene. Pero bueno, esto es lo mejor, reflexiones interesantes de Ancelotti, sobre todo en cuanto al balance de esta temporada, la actuación en la Liga y de todo lo que es la etapa Ancelotti al frente del Real Madrid como técnico en sus 2 etapas. Y ha empezado, por cierto, valorando el tema de la tecnología de gol y después de lo que pasó el otro día en el partido entre el Español y el Atlético de Madrid, lo que debería hacer la Liga para que estos sucesos no volvieran a producirse.
Yo creo que sería bueno meterla para evitar estos tipos de problemas. ¿Por qué no la meten? No lo sé. Si hay motivos que no quieren meterla, no lo sé. Si es un problema de dinero, yo creo que esto se puede resolver pronto.
Ahora que acaba la Liga, no sé, tanta distancia con el Barça, no sé si habéis hecho un análisis de lo que ha faltado.
Sí, lo puedo hacer un análisis muy, muy rápido de lo que ha pasado en la Liga. Yo creo que en todas las competiciones que hemos jugado, hemos competido hasta el final, hemos dejado un poco atrás la Liga, porque yo creo que después del partido contra Barcelona... donde la distancia se ha adelantado de 9 a 12 puntos, era evidente que el foco no era en la liga, entonces ahí hemos perdido punto. La desventaja contra Barcelona ha sido que primero Barcelona ha hecho una temporada muy buena, porque pocos partidos ha fallado, ha encajado muy pocos goles, ha tenido mucha continuidad. En nosotros, en el periodo difícil después del Mundial de enero, nos ha costado un poco volver a jugar a nuestro nivel. Esto es destacar que no ha sido un problema de delantera, pienso, porque creo que este equipo ha marcado muchos goles en esta temporada. Somos el equipo más que ha marcado más goles en la liga. Nos ha faltado un poco más de solidez atrás. Entonces, en este momento se habla todo de fichar a un delantero, pero si tú miras a la estadística, tú tienes que fichar un defensa, no un portero, porque tenemos el mejor del mundo. Esto para decir que a veces la estadística engaña un poco. No siempre los números, con los números tú puedes explicar lo que ha pasado.
Le hemos preguntado mucho por la renovación de Kroos y de Modric. Quería preguntarle por la renovación de Nacho.
Su futuro está en su mano. Él se puede quedar aquí con todo el cariño de todo el mundo, teniendo en cuenta que ya sabemos lo que puede aportar Nacho, que es mucho para la plantilla, para el equipo, por lo que ha aportado por lo que ha aportado estamos ciertos de lo que va a aportar. Entonces, creo que el club ha hablado con él para renovar el contrato. Él está pensando cuál es su mejor solución para él. Creo que todo está claro, está en su mano. Ahora creo que en una semana se va a acabar la temporada y todo se va a aclarar al final de la temporada.
¿Qué papel podría tener mañana Eden Hazard? Pero mirando la temporada que viene, ¿qué necesitaría hacer él o qué le pide a él para que tenga un papel más relevante que el que ha tenido este año? ¿Qué necesita?
Lo que necesita hacer Hazard, lo voy a hablar con Hazard, no aquí.
¿Cómo se siente usted? ¿Está decepcionado con el rendimiento del equipo en la Liga? Le ha dado la explicación que ha faltado solidez, pero usted, ¿cómo se siente o entiende esa irregularidad? Porque en las demás competiciones sí ha estado bien.
¿Cómo me siento? Depende qué tipo de evaluación quiero hacer. Si quiero hacer la evaluación de esta Liga, no ha sido una Liga buena, entonces me siento mal. Si tengo que hacer una evaluación de la temporada, temporada buena esta, hacer una evaluación de las dos temporadas, han sido dos temporadas espectaculares y me encuentro muy bien. Si tengo que hacer una evaluación de los 4 años, firmaría repetir otros 4 años ganando 2 Champions, 2 semifinales, una Liga y todos los títulos, ¿sí? He ganado 10 títulos en 4 años, se me dicen, va a ser otro 4 años aquí ganando 10 títulos, lo firmaría inmediatamente. Pero no solo yo, también el club, creo.
Yo quería preguntarle por Tchouaméni, que es un futbolista que la primera parte de la temporada estuvo a gran nivel, se hizo con el puesto de titular después de que se fuera Casemiro, pero sin embargo después del Mundial, pues la sensación es que ha perdido un poco su confianza.
La verdad es que Tchouaméni ha sorprendido a todos en la primera parte de la temporada, porque tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que viene a Real Madrid. Es que venir al Real Madrid no es, para un joven no es tan sencillo, tú tienes que adaptarte, y que ha tomado la plaza de una leyenda, que era Casemiro, y lo ha hecho muy bien la primera parte de la temporada, todo encantado, después el Mundial, la verdad es que ha bajado un poco su nivel, tiene que acostumbrarse, adaptarse un poco más, por cierto, una pieza muy, muy importante para el futuro. Y honestamente ha hecho una primera parte de la temporada espectacular, ha bajado un poco el nivel en su segunda parte, que es bastante normal por un joven al primer año en el Real Madrid.
Le hemos preguntado otros compañeros 2 veces por Hazard, habiendo 4 bajas en el ataque, y no ha querido confirmar si va a jugar mañana, que a mí me resulta un poco sorprendente. Ha dicho que va a hablar con él de lo que necesita mejorar para la temporada que viene.
Me resulta sorprendente que tú no tienes paciencia de esperar mañana a ver la alineación.
No.
Calma.
Pero que me resulta sorprendente porque en otras ocasiones ha sido muy transparente con las alineaciones. Entonces,
pues yo creo que nunca he dado la alineación el día antes del partido. Nunca. He dado algunas indicaciones.
Algún jugador que va a jugar que nos ha confirmado. Entonces, como hay cuatro bajas en el ataque, a mí me ha sorprendido de esto. En cualquier caso, para el año que viene, ¿para usted sería más fácil que Hazard no siguiera?
No, esto es un tema que Hazard tiene contrato, entonces se presupone que se queda aquí, que continúe. Después, como todos los jugadores que tienen contrato, se no están contentos, tienen que pedir al club una salida. Que se están contentos con contrato, se quedan aquí.
Bueno, pues la comparecencia de Carlo Ancelotti, bueno, ha estado ahí, no claro, pero sí muy contundente con el tema de Hazard, que lo que tenga que pasar con Hazard lo va a hablar él en privado. Y bueno, sobre todo destacar esa reivindicación que ha hecho de su figura.
Claro.
Una temporada, una mala liga, una temporada buena, dos temporadas espectaculares, cuatro años que firmaría y volvería a firmar yo y el club también, con dos Champions y una liga. Bueno, Carlos, más allá de esas bajas que ha confirmado Carlo Ancelotti, veremos a ver si las rotaciones, evidentemente, que va a haber obligadas a ello por el tema de las bajas. Y también ha comparecido el técnico del Sevilla, Mendilibar, que si bien es un hombre muy claro y muy tajante en muchas cosas, hoy no lo ha sido tanto con el tema del racismo y Vinicius, ¿no? Sí. Ha estado algo tibio.
A mí me ha dejado frío, sinceramente, porque Mendilibar, que es un tío echado para adelante y que suele decir las cosas al pan pan y al vino vino y sin ningún tipo de ambaje, le han preguntado, la pregunta era muy clara y muy rotunda, y era si tenía que enviarle algún mensaje a la afición del Sevilla, que ha montado esta historia de si no ir al campo, de no sé qué, qué tiene que decir en contra de todo lo que está pasando o de lo que ha pasado esta semana por lo que ocurrió en Mestalla, contra el racismo. No sé, tú escucha, a mí de verdad que me ha dejado bastante frío Mendilibar porque yo me esperaba algo más contundente y ha querido como despejar balones fuera.
Mira, aquí estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar. Esto ahora está siendo una moda, punto. Yo nunca he estado a favor de nada que entonces, por eso te digo que vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado suficiente de y no ayudamos nada. Con todas esas preguntas y lo que te estoy contestando no estamos ayudando nada, para nada. Sé que para qué venís, porque eres nuevo en esto y venís para esto, pero bueno, es lo que hay.
Pues no se trata de una moda, vamos, es algo con lo que creo que hay que ser muy contundente y que hay que tener absolutamente tolerancia cero. Y no se trata de moda, se trata de denunciar cosas que no deben pasar en los terrenos de juego, tanto los insultos raciales como cualquier otro tipo de insulto, ya sea por condición de sexo o simplemente pues por llamarle a tonto a uno porque sí, sin más, porque
bueno, si solo es tonto no hay problema.
No, también lo hay, Carlos, porque a veces ya esto es como que tienes barra libre cuando compras una entrada para hacer y decir lo que te da la gana, y esto no es así. Bueno, Mendilibar, muy tibio.
Sobre el partido
del racismo.
Sí que ha mandado un aviso para navegantes, futbolistas del Sevilla, ha reconocido que va a meter cambios, evidentemente, no esconde aquí que está pensando más en la final que en otra cosa, pero, lógicamente, los que salgan mañana, que algunos sí repetirán el próximo miércoles frente a la Roma, les pide que anden con ojo, porque si no salen con el nivel debido de tensión, a lo mejor se quedan sin final.
A ver, al final, si yo veo que no compiten en un partido contra el Real Madrid, pues igual no juegan titulares el partido contra la Roma, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si a los que saco no meten el pie, no pelean pensando en el partido de la final, pues igual tienen menos posibilidades de jugar, ¿no? Al final tenemos que competir y nadie te dice que por entrar por jugar a dos por hora no te vas a lesionar, por no meter el pie no te vas a lesionar, o sea, entonces el que salte al terreno de juego y encima es contra el Madrid va a jugar a tope, ¿no?
Bueno, pues la previa de ese único partido que se juega mañana sábado a las 7 de la tarde, Sevilla-Real Madrid. El resto de la jornada, horario unificado, el domingo a las 7 de la tarde con mucho en juego por la parte de Europa, a pesar de que Sevilla también está metido en esa pelea, se ha adelantado su partido por la participación en la final de la Europa League y sobre todo mucho lío por el tema del descenso. Un descenso donde está inmerso el Español, que sigue batallando y ayer anunciaba que va a impugnar el partido contra el Atlético de Madrid, jugado esta semana, y va a pedir su nulidad por por lo que considera una vulneración de sus derechos por ese gol fantasma de Griezmann, el que supuso el 2-0 y que a juicio del club catalán no debió subir al marcador porque no hay una imagen certera, según ellos, o al menos el comité no les ha hecho llegar esa imagen donde se demuestre que el balón supera completamente la línea de portería. Ayer el comité de competición dijo que no se muestra competente en este sentido y que no ha lugar esa apreciación o esa solicitud. Ramón Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Además, el comité, decíamos, se considera incompetente y además es que en los dos casos anteriores que ha habido este año en la Liga, con un caso al menos similar, así ha sido, no ha pasado absolutamente nada.
Sí, bueno, de momento cabe decir que el comité todavía no ha dicho nada al respecto, pero que lo normal es, verdad, que se declare incompetente, porque primero hay que tener en cuenta que el protocolo del VAR deja claro que no se puede invalidar un partido cuando hay decisiones erróneas en las que haya participado el VAR. Si se considerara erróneo el hecho de darle el gol válido a Griezmann, con lo cual ya de por sí las normas del fútbol dejan claro que no puede repetirse un partido, pero es que además, como tú bien dices, hay dos precedentes. Uno que afectó al Leganés, que fue en la temporada 2019-2020 en un Leganés-Levante, cuando entonces Munera Montero decreta penalti en una jugada y no fue a revisarlo al VAR. Y entonces el VAR, el Leganés, alegó que por qué no había ido al VAR, que se determinaba que la acción había sido fuera del área. Ya se declaró que no era competente para esto. Y luego tenemos, hay que recordar, el Elche-Cádiz de esta temporada, cuando el Elche marca a falta de 9 minutos para el final y venía precedido de un fuera de juego previo que no vio el VAR, que debería haber invalidado el gol, y que el comité también declaró que no era competente para poder entrar. Con lo cual, lo lógico es que hoy, partiendo de esos dos precedentes, declara lo mismo, que no es competente para poder juzgar esta jugada.
Bueno, ha tenido mucho trabajo el comité de competición esta semana y ayer decidió, bueno, ayer no, en este caso el de apelación, el de comité de competición ya había decidido que se cerraba esa grada de Mestalla, la Correcto. Grada Kempes, y ayer el de apelación, bueno, desestimó el recurso del Valencia.
Sí, lo que hizo fue eso. El Valencia lo que pedía ayer era medidas cautelares para poder abrir la grada este fin de semana y evitar que se cerrara. Lo que le dijo ayer el comité de apelación es, oiga, primero mándenos el recurso y no nos pida la medida cautelar cuando no tenemos su recurso. Creo que el Valencia va a mandar el recurso antes de las 2 de hoy, porque es cuando acaba el plazo. A ver qué dice hoy apelación, o igual definitivamente dice que no hay nada, que ellos se mantienen en que no se puede cerrar, perdón, en que mantiene el cierre de la grada parcial como estimó competición. Lo que pasa que luego es verdad que el Valencia yo creo que va a recurrir de manera inmediata al TAT, a ver qué dice el TAT esta tarde, y si no, yo no descarto que recurra a la justicia ordinaria y que nos encontremos situaciones similares como pasó con Robert Lewandowski, que le concedió la cautelar, o como Canales, que le concedió la cautelar de los 4 partidos y que de hecho Canales todavía sigue jugando porque tiene una cautelar de la justicia ordinaria. Con lo cual, de aquí al domingo puede haber cualquier escenario que evite que se ponga ya en práctica ese cierre parcial.
Para el partido de este domingo frente al Español, donde se juegan directamente la vida en ese duelo directo por la permanencia. Gracias, Ramón.
Nada, a ti.
A vuelta de publicidad, contamos más cosas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. a las 3 de la tarde con Javier Peña.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Una y media, el partido de la una de Onda Madrid. Domingo 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Sociedad. El Atleti empieza a recuperar efectivos. La Real, duro rival Bonilla, porque todavía no tiene asegurada la Champions. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se van a jugar con un punto. El Atlético de Madrid sería tercero y con un punto la Real Sociedad estaría en la cuarta posición. Es decir, sería equipo de Liga de Campeones. Así que... si yo fuese tú, Laura, apostaría por un empate en el Estadio Metropolitano. Pues buenas noticias para el Atlético de Madrid y para Diego Pablo Simeone. Morata y Savic se han unido al grupo. Aún así, Simeone tiene 5 bajas: Oblak, Llorente, Lemar, Memphis y Reinildo. El futbolista francés, junto a un recuperador, ha estado realizando ejercicios sobre el césped, pero da la sensación que, evidentemente, Thomas Lemar no va a estar para el conjunto, para el partido ante el conjunto donostierra. Mañana será el último entrenamiento. Recordemos que el choque lo va a dirigir Pulido Santana y que en el VAR va a estar Munuera Montero.
Eso por arriba, por abajo, vaya tomate que tenemos por la permanencia en esta penúltima jornada. Todos los partidos domingo 7 de la tarde, 7 equipos en 5 puntos, a falta de 6 puntos en disputa. Valencia y Celta 40 puntos, Almería 39, Getafe, Cádiz y Valladolid los 3 con 38 puntos, el Español con 35. Y ojo, porque de esos 7 equipos, 3 enfrentamientos directos: Cádiz-Celta, Almería-Valladolid, Valencia-Español, y el único que no es directo pero que se juega la vida al Getafe es ante el Osasuna, que va a querer defender esa séptima plaza de Conference League. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Y además con la mala noticia que se confirmó de la lesión de Nesunal.
Sí, el turco estará entre 6 y 8 meses de baja por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dice que ha sido un gran golpe para él porque estaba dando pasos grandes en su carrera, dejando entrever que podría abandonar el club en verano, que va a apoyar a sus compañeros hasta el final y que no tiene dudas de conseguir la salvación. Por último, ha dicho que está muy positivo, que va a disfrutar de la vida y agradece todos los mensajes de cariño que ha recibido. La buena noticia en el Getafe, que ha ganado un fichaje en propiedad. El paraguayo Omar Alderete firma con los azulones hasta 2028 tras hacerse efectiva la opción de compra que tenía con el Hertha de Berlín, que es en torno a los 4 millones de euros.
Todo pasa por ganar a los Asuna, pero el Getafe tendría una pequeñísima posibilidad de incluso estar salvado este
domingo. Después de romperme mucho la cabeza, he logrado averiguar de que si el Valladolid gana, también gana el Valencia, y el Cádiz pierde contra el Celta, siempre y cuando el Getafe gane contra los Asuna, estarán los azulones matemáticamente salvados.
Bueno, primero ganar y luego ya echamos cuentas. Vamos a ver cómo está la afición, porque eso sí, tiene que ser una caldera el Coliseo en el
tiene
domingo.
Que ser una caldera, una olla a presión en el Coliseo para poder sacar adelante ese partido contra un Osasuna que viene a jugarlo con todo, porque dependen de ellos para la séptima plaza de Conference.
El mejor termómetro siempre de la afición getafense es Juanjo Merino, que colabora con nosotros aquí cada martes dándonos esas sensaciones de la afición del Getafe, el vicepresidente de la Federación de Peñas del Conjunto Azulón. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está esa previsión de entradas y de gente en el Coliseo para el domingo?
Bien, bien, en absoluto. Las entradas se acabaron el primer día, sacaron a 5 euros entradas para todos los abonados y el primer día, el lunes, acabaron todas. O sea, ya por la tarde no quedaban. O sea, que el ambiente y las ganas de ayudar al equipo están ahí, claro.
Va a ser una olla a presión el Coliseum. ¿Cómo habéis recibido la noticia de la lesión de Nes?
Muy mal. Ya en el partido, la verdad que íbamos con pocas esperanzas y teníamos, después del empate con el Elche, sí que bajaron todos los ánimos. Y cuando además se nos lesiona un al, es como que, bueno, ya, pues adiós, apaga, vámonos. Apaga la tele, vámonos. Mm. Mira, al final, a base de pelea, de lucha, lo sacaron. Pues ahora tenemos que pensar igual, hay que sacarlo sin él. Además, hay que sacarlo para dedicárselo a él, que es un poco lo que la gente transmite, es eso, que tenemos que... Además, queríamos hacerle, estamos planteando que vamos a hacerle un homenaje en el minuto 10, mm. Cantarle o las canciones que le cantamos siempre, que todos queremos que marque en Nesunal, pues vamos a intentar por lo menos aplicarle un poquito de ánimo, que él es el que nos ha llevado hasta aquí.
Pues
y no,
claro.
Tenemos posibilidades estos dos partidos, en gran parte es él el que nos ha traído hasta aquí.
Mucho ánimo, Juanjo, y mucha tila para el domingo.
Sí, muchísima tila, la estamos comprando en garrafas grandes.
Venga, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Mucha suerte, chao.
Muchas gracias. Chao.
Poco en juego ya para el Rayo Vallecano, Carlos Sánchez Blas ante el Villarreal.
Sí, eso parece, porque la Conference suena a quimera, está a 4 puntos de Osasuna con 4 equipos entre medias, los averajes muy negativos, el Villarreal acude casi sin opciones de Champions, con lo cual no es el partido con más en juego de la penúltima jornada en Primera División, pero es el último en Vallecas, es la despedida de Catena y de Comesaña que no van a seguir, al Rayo le queda Villarreal en casa y Mallorca para cerrar en la última fecha.
Y ojo al tomatón que tenemos también en Segunda División, vaya partido mañana que vais a contar en Los Cármenes, Granada-Leganés, porque el Leganés puede ser juez de la Liga en Segunda División y el ascenso a Primera.
Hay muchas cuentas ahí, pero si gana el Granada, sube a Primera División, con lo cual la fiesta preparada en territorio nazarí, seguramente los andaluces con la convicción de que el Leganés no va a plantar mucha cara, porque evidentemente es un equipo que no se juega nada, pero vete a saber porque hemos visto muchas películas en el tramo final de una Segunda División.
La verdad es que va a estar bonita esa última jornada en Segunda División, 2 plazas para 4 equipos, Granada, Las Palmas, Deportivo Alavés, Levante, y además con ese enfrentamiento directo entre Las Palmas y el Alavés. Carlos Martínez, Maravilla Martínez, quizás ante su último partido en el banquillo del Leganés, o no. Ya veremos, esto es lo que dice, cómo se toma él el partido.
¿Dónde te ves el domingo y dónde vas a estar? ¿Te vas de vacaciones unos días o quieres irte sabiendo tu futuro?
A ver, todos queremos saber el futuro cuanto antes o por lo menos saber qué es lo que va a pasar, pero entiendo que son procesos y que dependemos de decisiones que no nos incumben a nosotros. Entonces, bueno, tú haces lo que has podido hacer y bueno, pues ya a partir de ahí que pase lo que pase, si es aquí ojalá, si no en otro lado, ya buscaremos lo que sea, no pasa nada. Y con respecto a dónde me voy a ir, ¿no? Dice.
Si te vas de vacaciones unos días.
Claro. No sé cuándo, porque ahora hay muchas cosas que hacer. Aparte que mi mujer y mis hijas están aquí. Pero vamos, yo al pueblo es donde tengo que ir.
Nos vamos a salvar por nuestra gente, porque nunca nos han dejado solos y ellos se lo merecen más que nadie.
Por nuestras familias, porque siempre están ahí y nos ayudan a ser mejores.
Por el club y por todos los que forman parte de él. Y por su empuje, que nos regala una sonrisa cuando más lo necesitamos.
Por nuestra ciudad, por Fuenlabrada y por nuestra gente. Por todas las piedras en el camino, por todos los días tristes, por lo peleado, porque ahora... ¡Nos vamos a salvar!
Manda tu mensaje de apoyo
con Salvar Fuenla
al 686-298-127.
Son los jugadores del Fuenlabrada Bonilla que piden el apoyo de sus aficionados porque se la juega el Fuenla, pero es que se la juega el Majadahonda, se la juega el Sanse y se la juega el Alcorcón en un duelo directo precisamente ante los sanseros.
Última jornada en Primera Federación con el Alcorcón San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada Unionistas, Majadahonda Mérida y Algeciras Castilla. El Alcorcón se juega con el Racing de Ferrol la posibilidad de ascenso directo y luego, mientras el Castilla jugará por ser tercero o cuarto, la salsa estará en las posiciones de descenso, donde San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada y Majadahonda deben ganar sus partidos y esperar acontecimientos para seguir en Primera Federación. El que mejor lo tiene es el equipo de Alfredo Santelena, que con ganar al Mérida mantendría la categoría. Por otro lado, sanseros y fuenlabreños deben ganar y esperar que otros resultados les sean favorables. En Santo Domingo se disputará un partido tremendo. Alcorcón buscará el ascenso directo y el Sanse la salvación. La victoria es indispensable para ambos si quieren conseguir el objetivo. Y en el ascenso a Primera Federación, recordemos, mañana sábado A las 6:30 Navalcarnero Manresa ganan los catalanes por ahora por 0-1. El domingo a las 12 en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid B, Español B, 1-0 para los rojiblancos. Y en el ascenso a la Segunda Federación, el próximo domingo a las 6 de la tarde, duelo de filiales, Córdoba B, Getafe B.
Bueno, y si hay en juego en esa Primera Federación, en el playoff de ascenso de las diferentes categorías, Blas, comienza también en juego el ascenso del Estudiantes esta tarde a las 8.
Es un fin de semana muy chulo, ¿eh? Primero con Estudiantes, hoy y el domingo los dos primeros partidos, a las 8 los dos, Estudiantes-Burgos. Es un playoff al mejor de 5, eso te da derecho si lo ganas a jugar la Final Four, que además Estudiantes ha pedido la sede en Madrid en la Caja Mágica, pero tiene que ganar esta eliminatoria ante un equipo que hace poco jugó en el Palacio y el partido se fue a las 12 prórrogas. Eso para hoy, primer partido en el Palacio. Y empieza el playoff de cuartos de final de la Liga CB. Mañana Baskonia Juventud, el domingo Real Madrid Gran Canaria, 12:30, y Tenerife Unicaja, y el lunes Barcelona Valencia.
Mucha suerte para el Estudiantes ante el Burgos, también para el Real Madrid ante el Gran Canaria, por objetivos diferentes, pero también buscando esos logros de la Liga y del ascenso. Les presentamos a una mujer que hay que tener, o hay que tener con ella un reconocimiento aquí en Onda Madrid.
Lo que habéis visto ha sido mi retirada. He decidido ya colgar las botas. Nadie me ha regalado nada. Es cierto que he sido una jugadora que ha luchado hasta el último segundo. Y con eso me quedo, ¿no? Con las cosas bonitas. Las cosas malas me han hecho aprender y avanzar y evolucionar. Y la verdad que agradezco tanto al Atlético de Madrid como a mis compañeras el haberme manteado así, el haberme retirado por todo lo grande, porque me han hecho sentir, la verdad, que es muy especial.
When you feel so tired but you can't sleep. Hablar de Jade es hablar de la historia del fútbol español femenino y del madrileño. El miércoles, tras acabar el partido de semifinales de la Copa de la Reina con su actual equipo, el Alhama de Murcia, ante el Atlético de Madrid, Jade, a sus 36 años, anunciaba su retirada del fútbol, precisamente aquí en Madrid, en el Municipal de Butarque. Fue manteada y aplaudida, como acaban de escuchar, por sus compañeras y por las jugadoras del Atlético de Madrid. Atrás quedan 20 años como profesional, una carrera que comenzó en el Orcasitas, que siguió en Torrejón, en el Rayo Vallecano, en el Atlético de Madrid, en Inglaterra, jugando en el Bristol y en el Reading, de nuevo de vuelta a Madrid en el Madrid Club de Fútbol Femenino, en el Logroño, en el Servet Suizo y en el Alhama de Murcia, su último equipo. Cuando Onda Madrid y Madrid al Tanto comenzó a apostar los domingos por la mañana por el fútbol femenino en Madrid, Jade ya estaba en esos campos y tuvimos la suerte de poder contar las ligas conquistadas por ella y por sus compañeras con la camiseta del Rayo Vallecano. Y Jade también se merecía despedirse de la Radio Pública de Madrid. Hola Jade, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, mucha emoción, ¿no?, en esas últimas palabras que dedicabas el otro día en Butarque.
Sí, bueno, la verdad que tenía una mezcla de sentimientos que ya yo ya no sabía ni lo que decía. Uh-huh. Fue una decisión muy, muy dura, ¿no? No la he tomado a la ligera. Y sigue siendo complicado a día de hoy, solo han pasado 2 días, está todo muy reciente, por lo cual, pues bueno, todavía tengo una tristeza enorme, pero bueno, era el momento de despedirse.
Uh-huh. Una tristeza porque hablabas en tu alocución después del partido que tú te sientes todavía bien, a pesar de los 36 años, estás en forma y con ganas, pero tienes que dar prioridades a otras cosas. ¿Qué prioridades son esas, Jade?
Bueno, principalmente volver a casa, que al final desgasta mucho el estar tan lejos de la familia, de tu pareja. Y bueno, luego principalmente que me gustaría tener una estabilidad que hasta el momento no he podido tener y que creo que ya toca, ¿no? Con 36 años necesito darle un giro de 360 grados a mi vida y coger estabilidad, que creo que es lo que realmente ahora mismo necesito, sobre todo poder estar con mi pareja, poder establecernos allí en Madrid, en nuestras casas y poder hacer una vida un poco más normal.
Bueno, lo que sí que fue inesperado para ti fue ese manteo, ese reconocimiento, no solo por tus compañeras, sino también por las compañeras, ¿no?, del equipo rival, del Atlético de Madrid.
Sí, por supuesto, se me ponen los pelos de punta todavía de,
te hicieron el pasillo
de recordarlo,
también,
¿no? Para nada me imaginé que eso fuera a suceder, para nada estaba previsto, por lo cual pues claro, me pilló de sorpresa y vaya, me hicieron sentir súper especial. Y no puedo estar más agradecida.
Uh-huh. Bueno, hablaba yo de 20 años prácticamente como profesional. Has vivido de todo, has vivido esta evolución del fútbol español. No sé con qué momentos te quedas de todos ellos, si se puede quedar una con un momento.
Pues, a ver, exactamente con un momento en concreto
es complicado.
No te sé decir, porque es muy complicado, ¿no? Porque he tenido, por fortuna, momentos muy bonitos, luego otros no tan bonitos, pero sobre todo me quedo con los bonitos, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, sobre todo, mira, diría mis primeros pasitos cuando empecé a jugar en Orcasitas. Eso marcó un antes y un después para mí. Uh-huh. El hecho de que me diesen la oportunidad de comenzar a jugar en un equipo un poco más profesional o, bueno, en este caso federado, porque en aquella época era difícil, ¿no?, que una niña tenía que jugar en equipos de niños hasta llegar a una cierta edad, que al llegar a esa cierta edad ya no podrías continuar jugando con ellos. Entonces, destacaría, pues eso, mis inicios en Orcasitas, que fueron maravillosos, y destacaría todos los equipos en los que he estado. Siempre he sacado algo bonito, algo que siempre me he llevado en mi corazón, por lo cual me quedo con cada momento. Luego, pues cuando jugué también con la selección española, el primer campeonato europeo que conseguimos en 2004, luego años después, pues bueno, me hice una doble nacionalidad para poder jugar con Guinea Ecuatorial, también gané una Copa de África, todas las Copas de España que también he ganado cuando iba a la selección de Madrid.
Campeona de liga con el Rayo Vallecano, que también ha sido campeona en los mejores años del Rayo.
Sí, que por eso campeona de liga. Con el Rayo también ganamos una Copa de la Reina y un subcampeonato de la Copa de la Reina también. No sé, creo que he tenido una carrera muy amplia y la verdad que estoy satisfecha con lo que he logrado, ¿no? Porque para nada imaginé algún día qué pasaría o qué sucedería, pero sí que tenía clara una cosa, que era que yo quería ser futbolista profesional y que hasta que no consiguiese eso no iba a parar, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues bueno, me retiro dejando el fútbol femenino donde se merece estar. Todavía falta un pasito más adelante, ¿no? Porque falta por pulir algunas cosas, pero creo que es el camino adecuado para seguir en esa evolución.
Bueno, hablabas de ese Campeonato de Europa. Esa llamada a la selección española absoluta nunca llegó. Y surgió la oportunidad de irte a jugar con Guinea. Tu madre es de Guinea Ecuatorial y, bueno, creo que fue Benjamín Zarandona el que te llama para llevarte a jugar con la selección. Y, bueno, pues ahí descubres también un mundo nuevo, ¿no?, para ti, donde has vivido grandes sí. momentos y otros no tan buenos, ¿no?, como aquella descalificación por parte de la FIFA que te dejó sin poder jugar un Mundial.
Exactamente. Bueno, eso fue de las peores cosas que me ha pasado en mi carrera. De hecho, tuve depresión, estuve bastante mal, hasta que conseguí, pues, un poco salir de aquello. Me costó lo mío, pero luego he vivido cosas maravillosas, el llegar a conocer también el país donde nació mi madre y parte de mi familia, que jamás pensé que algún día podría tener la oportunidad, hasta ser un poquito más mayor, ¿no? Porque al final, cuando eres pequeño, todavía lo de los viajes y demás es complicado. Y pues agradecer la oportunidad que me dieron en la selección de Guinea, que oportunidad no tuve aquí en la selección española. Agradezco a las dos selecciones, por supuesto, porque siempre poder representar a tu país es todo un orgullo, y estoy muy orgullosa de haber podido representar a mis dos países. Y bueno, pues eso, cosas bonitas, pues encontrarme con gente maravillosa, ¿no?, durante toda mi carrera futbolística, gente que me llevo en mi corazón, y bueno, pues que solamente tengo palabras de agradecimiento, la verdad, porque he tenido una carrera bastante bastante bonita, llena de buenos recuerdos.
Me ha hecho mucha gracia viendo una entrevista tuya con las compañeras del Patio, un canal de YouTube dedicado al fútbol sí. femenino, cuando cuentas la anécdota de esa llamada de Benjamín Zarandona cuando te llama para ir con la selección de Guinea. Si la puedes compartir también con nuestros oyentes.
Sí, por supuesto, es que fue muy gracioso. Pues, ¿cómo? A ver, yo en aquella época todavía andaba jugando en el Torrejón Dardoz, que era uno de los mejores equipos que había en primera división en aquella época. Y de repente yo recibo una llamada telefónica de un número que yo digo, pues yo no entiendo este número, lo voy a coger. Y es que, para que la gente lo entienda, en aquella época, cuando yo estaba en el Torrejón, justo en esos momentos andábamos haciendo bromas telefónicas en mi equipo. Entonces, claro, yo digo, ya me van a hacer una broma. Cuando vi el número desconocido, porque no sabía qué número era, digo, estas son las bobas estas que me quieren hacer una broma y se piensan que voy a picar. Entonces, bueno, pues, hola, ¿quién es? Hola, soy Benjamín Zarandona. No sé si sabes quién soy. Es futbolista, he jugado en el Betis, tal, en otros equipos. ¿Sabes quién soy? Y le digo, sí, claro que sé quién eres. Digo, y yo soy María Carey. Entonces él se queda como trabado, como, ¿por qué me está diciendo esto, no? Que no, de verdad, que yo soy Benjamín Zarandona.
Era
no sé
Benjamín,
si
de verdad, y quería llamarte, ¿sí? Llevarte a Guinea.
Y se te estoy llamando porque, bueno, estoy ayudando a la selección de Guinea Ecuatorial. No sé si sabes al respecto a algo, tal. Digo, pues la verdad es que no sé nada. Digo, pero vamos, que si tú eres Benjamín Zarandona, que yo soy María Carey. Y ya, mira, el día que nos vimos, o sea, tú no sabes qué risa pasamos recordando ese momento. Porque claro, cuando le explico que era porque, claro, en aquella época estábamos haciendo bromas telefónicas y se pensaban que mis compañeros a lo mejor picaban. No, si soy yo, de verdad, ¿sabes?
Bueno, Jade, y si te digo Lourdes Cristina, ¿qué me dices?
Mi madre. Sí, yo, mira, fundamental fue, sobre todo en mis inicios, que mi familia me apoyase. Claro. Y en mis inicios mi familia estuvo. En ningún momento me dijeron que si estaba loca, que cómo iba a jugar al fútbol. Este tipo de cosas, ¿no? Que, pues bueno, dependiendo de muchas veces en qué familia estés, pues a veces es un poco más complicado y a veces es un poco más fácil. Me tocó la parte fácil, me tocó la parte en la que mi familia estuvo conmigo. Luego entró en mi vida mi pareja, que para mí es el amor de mi vida y es la persona que, vamos, le tengo que agradecer absolutamente todo porque me ha acompañado al fin del mundo. O sea, si me iba al fin del mundo, venía conmigo para no dejarme sola. Y también agradecerle a su familia, no solamente a la mía, sino también a su familia, porque me han tratado y me han cuidado como si fuese una hija más. Y también me venían a ver a los partidos, a todos los que pudiesen y tal. O sea, para mí eso no se puede pagar ni con todo el oro del mundo.
También, evidentemente, en estos días es inevitable no preguntaros también a la gente negra, como es tu caso, sí. Lo que estamos viviendo con Vinicius. ¿Tú crees que estamos viviendo o has vivido en tu carrera algún momento tan desagradable como el que puede estar viviendo ahora mismo el jugador del Real Madrid? ¿O consideras que España es un país racista?
No es que solamente sea en España donde hay racismo, es que hay racismo en todo el mundo y es muy difícil en un estadio de fútbol con más de 40.000 personas, 50.000, dependiendo de su capacidad, poder controlar algo así. Es muy difícil porque siempre va a haber alguien que te insulte, siempre, siempre. Y no es una cosa que aquí en España, sí, que aquí en España hay racismo, pues claro que hay racismo, pero es que hay racismo en España y hay racismo en muchas partes del mundo.
¿A ti no te ha pasado nunca, Jade?
A mí me ha pasado, pero en mis inicios, porque, claro, evidentemente no podemos compararnos con el masculino en muchas de las cosas, ¿vale? Yo en mi etapa, cuando estaba comenzando a jugar al fútbol, que el fútbol femenino era totalmente desconocido, ni se sabía que jugábamos, pues claro, imagínate, ¿no? Mujer, negra y futbolista. Pues es que tenía, vamos, el pack completo.
Lo tenías todo.
¿Sabes? Y sí, claro, yo entiendo muy bien lo que él está sintiendo, porque yo lo sentí en mis carnes en su momento y en su día. Cierto es que ahora mismo, pues hace muchos años que yo no he escuchado ningún comentario racista hacia mi persona mientras estaba jugando. Que sí me ha pasado al principio, que me han llamado de todo, pero comentarios racistas, comentarios machistas, comentarios de todo tipo. O sea, yo he recibido comentarios de todo tipo. Y por mucho que tú te quieras hacer el fuerte, porque yo es cierto que a mí me sirvió, cuanto más me gritaban, más me motivaba, ¿sabes? A mí me hizo más fuerte. Pero llega un momento en el que tú explotas. Porque estás un fin de semana escuchando eso, te quedas callado porque tampoco puedes entrar al trapo, no es lo normal. No te puedes defender, ¿no? Entonces eso pasa un fin de semana, pasa otro, pasa el siguiente, hasta que llega un momento en el que tú explotas. Y yo quiero ponerme en la piel de él y creo que sé lo que él puede, puedo pensar o puedo sentirme como, sé cómo se sintió él en ese momento, vaya.
Bueno, Jade, termino ya. Eres una guerrera, una superviviente, te ves contribuyendo en el proceso este de evolucionando en el fútbol, te ves en los banquillos. ¿Qué proyectos tienes a corto plazo o simplemente de momento buscar la estabilización, como nos decías?
Pues en un principio buscar la estabilización y luego ya Dios dirá. Si necesito ahora mismo también coger un poquito de aire, ya que el año también ha sido bastante duro, ¿no? Sí. Porque al final un descenso, vivir un descenso es no solo de ser mi peor enemigo, por lo cual pues necesito también coger aire, ¿no? Coger fuerza y sí, evidentemente seguiré muy de cerca al fútbol, no sé en cuál de las facetas, pero seré una más y intentaré ayudar, igual que he ayudado dentro, intentaré ayudar desde fuera en todo lo que esté en mi mano.
Jade, un abrazo fuerte y nada, seguimos en contacto. Mucha suerte y que encuentres esa estabilidad porque te lo mereces. Un abrazo fuerte, chao.
Gracias, un saludo.
Y la cita con el fútbol femenino la tenemos mañana, derbi copero, final de la Copa de la Reina, Real Madrid Atlético de Madrid en Butarque. Daniela Reina.
Desde Málaga para el mundo.
Escuchamos a Ana Mena, que será la artista encargada de animar mañana la final de la Copa de la Reina. Por primera vez en su corta historia, el Real Madrid juega una final. Se verá las caras contra el Atlético de Madrid, que consiguió el título por última y única vez en 2016. El equipo rojiblanco, después de jugar su última final en 2019, vuelve el sábado para dejarse la piel y pelear en el campo por alzar la Copa por segunda vez. La rojiblanca Andrea Medina lo tiene claro.
Eti está muy ilusionado, con muchas ganas de que llegue el sábado, de intentar levantar esa copa tan deseada para nosotras y bueno, que lo vamos a dar todo, que nos vamos a dejar la piel los 90, 120 o lo que sea. Lo esperamos como cualquier otro partido, difícil, que nos va a costar seguro. Tenemos en mente que tenemos que plantar cara y ganarle.
Sin embargo, el Real Madrid llega con la motivación de estrenar sus vitrinas y conseguir la primera copa de la historia del club. Ivana Andrés, la capitana del club blanco, ya se imagina cómo quiere terminar la temporada.
Acabando la temporada con esa Copa de la Reina y con ese título, que bueno, que hay que trabajarlo, que tenemos un gran rival delante, va a ser un derbi en una final y hay que sudar esta camiseta para poder hacerlo.
Se trata del primer partido con VAR en la historia del fútbol femenino español. El sexteto arbitral estará compuesto por mujeres y la colegiada Ainara Acevedo será la encargada de dirigir la gran final. Mañana en Onda Madrid no nos perdemos el derbi copero que se juega en Butarque a las 10 de la noche. Partidazo en el que ambos equipos madrileños lo darán todo por conseguir el título de la Copa de la Reina.
No nos lo perdemos y la próxima cita con el deporte esta tarde a las 7:30 en el Enfoque del Deporte tampoco. Por cierto, última noticia, Apelación ha rebajado el cierre de Mestalla de 5 a 3 partidos y la multa de 45.000 euros a 27.000. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de semana. El partido de la una vuelve el lunes. Adiós.